1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de el cubano Joelqui Céspedes. No Joenis, él fue un desastre total y completo. Joelqui Céspedes, el medio hermano de Joenis Céspedes, 23 años de edad, está a punto de firmar un contrato con los Medias Blancas de Chicago y solamente la bonificación será de $2,000,000, para que ustedes vean. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco que adora al Real Madrid, quizás el único vasco que adora al Real Madrid, Otón Madariaga. Me acompañan desde Kendall. Me dice.
¿Qué pasó?
Me está diciendo el Cepillo Carrillo al oído, porque ustedes saben que aquí uno tiene que ser bien talentoso. Mientras uno habla, le están hablando al oído. Y me dice Carrillo que tenemos desde Kendall, Florida, a Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Estamos tras... No, el sabroso está de vacaciones hasta el próximo año. Sí.
Bueno.
Ok, estamos buscando a Chambi, todo, que está perdido todo, en acción.
Todo no podría ser malo en el año 2020.
Estamos buscando a Chambi, que por este momento está perdido en acción. Debe ser ahí que en la calle 8 no entra muy bien la señal. Así que el teléfono, porque hay mucha gente hablando con Cuba en este momento. Pero no se preocupen, el orden de batalla para hoy, mientras encontramos a Chambi, igual podríamos comenzar con él, sin él. Vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Nos vamos con el baloncesto de la NBA, porque esta noche, es más, ya está arrancando la temporada regular. La sección olímpica con Rafael García Toledo. En la segunda media hora, boxeo, Sultanes del Swing, fútbol, soccer y por último la NFL, el fútbol americano. Así que como pueden apreciar, puede ser que sea el 22 de diciembre, pero nosotros aquí tenemos un panorama deportivo bastante cargado de acción, así que le voy a pedir a Mr. Otón, el vasco número uno del Real Madrid, que nos ponga la musiquita de nuestra primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En su página digital oficial, el béisbol de las Grandes Ligas afirmó hoy que el outfielder cubano Joelqui Céspedes, medio hermano de Joenny Céspedes, el fallido outfielder de los Mets, bueno, Joelqui está negociando un contrato y a punto de firmar un contrato, el prospecto internacional número uno de todo el béisbol de las Grandes Ligas podría convertirse en miembro oficial de los Medias Blancas de Chicago el 15 de enero, que es el primer día que es elegible para firmar contrato con los Mets. Y esto, por supuesto, automáticamente le daría una bonificación de $2,000,000 al outfielder Joelqui Céspedes, que tiene 23 años de edad. Y ya desde ahora, para que ustedes vean cómo son la situación, cómo es la cosa hoy en el béisbol de las mayores, las personas que lo conocen bien, o sea, los scouts o buscatalentos, dicen que Joelqui Céspedes posee 5 herramientas este cuento chino, yo ya lo he escuchado como 7-8 veces.
¿Okay? Eso es lo que me preocupa a este muchacho, tú sabes. Que a ver, que me...
Pero es que ustedes son muy mal pensados, señores. El hombre se apareció con un tornillo, con un martillo, un serrucho, una escalera, un destornillador y una pinza. Esas son 5 herramientas cuando usted va ahí a una tienda a comprar. ¿Eso no es así?
Así, yo creo que ese es el caso. Porque aquí los pobres, la verdad es que los que le han puesto 5 herramientas, hasta ahora han sido un fracaso. Y ustedes se han dado cuenta, además, que todos estos muchachos que vienen son medios hermanos. No hay un hermano completo.
Sí, sí. Sí. Bueno, mira. Por ejemplo, yo estuve en el showcase de Rusney Castillo hace 6 años. En el Alex Rodríguez ahí de la Universidad de Miami. Yo sé que Chambi estuvo también. Ahí había, por lo menos, no les estoy exagerando, por lo menos 100 scouts de los de alto rango, no un scout como muy corriente, no, los veteranos, de todos los equipos del béisbol de las grandes ligas. Y yo estaba sentado al lado de, la mayoría de ellos hablan español perfectamente, son latinoamericanos, y yo estaba sentado al lado de 4 o 5 de ellos y decían, oye, este Rusney Castillo va a ser una maravilla, yo no sé, no tenemos la plata para firmarlo, pero no, cuánto me gustaría, tiene 5 herramientas, y yo lo veía, o sea, yo no veía nada del otro mundo. Yo no soy un scout, porque ¿okay? Vamos a ser claros. No,
tú decías, no, Pepe, tú decías, qué ignorante soy porque no le encuentro nada.
No le encuentro nada. Entonces, no, es que corre a primera, claro, con un cronómetro, pues cualquiera corre a primera bien, sin bate y sin soltarlo y sin ver dónde está la pelota. Y yo decía, bueno, y le estaban, el lanzador de ese día en el showcase era un primo de él, que le estaba tirando un globito de 65 millas por hora. Si cualquiera le puede mandar 450 pies. O sea, yo me acuerdo decir, yo a este carajillo no le veo nada. Y a las 2 semanas, los Medias Rojas de Boston le ofrecieron 72 y medio millones de dólares. ¿Quieren saber cuántos partidos ha jugado en 6 temporadas? ¿Ok? 18. ¿Ok? En Grandes Ligas. Rusney Castillo. Y ahora tú me vas a decir a mí que Yoelky Céspedes tiene 5 herramientas. Cuando Yoelky Céspedes supuestamente también tenía 5 herramientas, ¿ok? Y terminó con 1.5, Yoelky Céspedes.
Sí.
No, pero espérate. Mira, 5 estrellas fue Dayan Viciedo. 5 estrellas fue Héctor Olivares.
Uh-huh.
5 estrellas fue Guerrero. Yo no estoy hablando mal de los peloteros cubanos, pero lo que quiero es la realidad de lo que es. Mira, un 5 estrella, olvídate cubano, un 5 estrella en la pelota es tan difícil. Porque, por ejemplo, recordemos, y Pepe, tú mencionas constantemente uno de los mejores peloteros jóvenes, es Juan Soto. Señores, Juan Soto no estaba en la organización de Washington escogido como... Ahí el hombre de ellos era Víctor Robles. Víctor Robles era el que no iba a fallar. Y entonces había un muchachito que se llamaba Juan Soto, que lo habían firmado. Bueno, miren lo que es la pelota. El ejemplo que yo siempre uso, y a pesar de que no es el mismo deporte, Michael Jordan no hizo el equipo en 10 grados.
Completamente.
De high school.
Hay una cosa que es la siguiente, y que yo lo he hablado varias veces. En los Panamericanos de Caracas, 1983, que nosotros lo hicimos llave en mano, todo. Nosotros adoptamos... Después que entregamos todas las cosas, yo tenía una cantidad de personal de mi compañía allí, adoptamos a los equipos de basquetbol y voleibol de Estados Unidos. Con eso quiere decir que esos muchachos terminaron su competencia, se quedaron allí, nosotros alquilamos un autobús, lo llevamos a almorzar, lo llevamos a dar vuelta y salió. Allí estaba Michael Jordan, estaba una cantidad de individuos que están hoy en el Salón de la Fama. Pero Michael Jordan no era ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. ¿Perdón?
No, perdóname. La mayoría de esos muchachos que ustedes cogieron fueron los que después fueron el Dream Team.
Exactamente, porque el Dream Team fue ya cuando estaba madurito. Ellos fueron también el equipo que fue al año siguiente, en 84, a jugar y ganó, en los Juegos Olímpicos, ganó la medalla de oro. ¿Okay? Esto, y lo que le quiero decir es que Michael Jordan era un muchacho bueno, como todos los que iban en ese equipo, pero no era ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ¿ok? En aquel momento, ¿ok? Había otros que sí, yo ahora tengo, porque son gente que fueron muy buenos, ese libro. Yo tengo muy mala memoria para los
nombres. Ese equipo tenía a Patrick Ewing, ese equipo tenía a Ralph Sampson, ese equipo tenía gente que estaban desarrollados.
Sí, que estuvo en los Cavaliers, que tenía
estaba Sam Perkins.
Sam Perkins estaba ahí, claro. Sam Perkins era una de estas. Este muchacho que también está, hay uno que está en Salón de la Fama, otro que no está en Salón de la Fama, que era, este estuvo más con nosotros porque el padre y la madre vinieron con él y nos ayudaron a nosotros, porque mucha gente que estaba conmigo allí no hablaba inglés. Y estuvo en los Cavaliers mucho tiempo. Era uno de los mejores tiradores.
¿Fue Brad Dory?
No, era, como ahorita me acuerdo. Esto, deja que me venga la neurona, ¿ok? Mark Price.
Ah, Mark Price, el blanquito Mark Price.
Exactamente, Mark Price. Mark Price era el mejor tirador que había en ese equipo, ¿ok? Había los otros con defensa y ese lío, pero ese era el francotirador. El tipo que lo mismo la tiraba de 20 pies.
Caballero, perdone que los interrumpa. Vamos a tener una sección de baloncesto dentro de 5 minutos.
Ah, bueno, sí, hablamos de eso.
Yo lo el punto muy interesante de Chambi, hablando de Juan Soto. Juan Soto, así como lo ven, repleto de talento. Él solamente tiene 4 herramientas. Les voy a decir por qué. Juan Soto no corre muy bien, que digamos. O sea, no es muy veloz corriendo. O sea, que no tiene 5 herramientas. Porque una de ellas, obviamente, es correr, y correr bien, y saber correr. No solamente es correr veloz, sino que saber correr. Que hay mucha gente que se confunde y dice, ah, pero se robó 40 bases, es muy veloz. No, lo pescaron robando 30 veces, no es muy veloz, no sabe robar bases.
Exactamente. Mira, Ted Williams no tenía 5 herramientas. Él no era a número 1 fildeando. Era bueno, pero no estaba a nivel del bateo. Okay.
Babe Ruth.
Berrú tenía 5 herramientas, ahí lo tiene.
No, Berrú no corría bien, o sea, vamos a ser sinceros.
Sí, ese robó muchas bases, ¿sabes por qué? Porque sabía, ok, pero veloz no era Berrú. Okay.
Correcto. Así que Juan Soto, que está repleto de talento, no tiene 4 herramientas. Si ustedes me van a decir a mí que por milésima vez en los últimos 8 años hay un cubano que nadie conoce o muy poca gente conoce que tiene 5 herramientas. Así
no,
la tenía Yaciel Puig. Yaciel Puig tenía 5 herramientas, según los expertos.
Sí, exactamente. Ahora es lo siguiente. Ahora dicen que tiene 5 herramientas. Dentro de cuando lo firme van a decir que es el nuevo Willie Mays. Esa es la última. Ese es el beso de la muerte aquí. Tiene 5 herramientas.
De,
igual
de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ese es el beso de la muerte cuando le ponen a alguien 5 estrellas.
Sí.
Correcto. Y mira, y José Abreu, que nadie le dio ni siquiera 4 herramientas, ni 3, está acabando con la Liga Americana.
Sí, exactamente. Ese era un poco bultico. No era un tipo que pensaba, bueno, sí, vamos a ponerlo ahí. Tiene poder, etcétera. ¿Ok? Nadie pensó que iba a ser lo que es.
Arenado que lo firmaron y estuvo 3 años en las menores porque decían que tenía unas grandes manos, pero no tenía esto, no tenía lo otro. Mike Trout, un gran pelotero, pero no tenía 5 estrellas. O sea, no. Cuando aquí se habla de 5 estrellas, y esta discusión la he tenido muchas veces, señores, por favor, vamos a mirar la cosa. A mí nunca se me olvida que cuando llegó René Arocha y tuvo su presentación en FIU, los scouts estaban salivándose. Y verdad que era bueno, porque inclusive después fue un gran cerrador con el equipo de San Luis. Nunca lo cerró, pero fue un buen cerrador. Y yo me acuerdo, nunca se me olvida, que la gente, oye, 96, oye, 97. Y Julito Blanco Herrera, que tenía un pedigrí grandísimo y una experiencia tremenda, se pareció a uno y le dice, señores, me hace falta que me consigan un mecánico de la los radares esto, porque el mío está malo. El mío de 89 a 90 no sube.
Sí. Y mira, Aloldis Chapman, hablando de radares, el hombre que cuando entró en las grandes ligas, supuestamente nadie quería batear contra él y todo el mundo le tenía miedo. Ahora estamos en la época que en la postemporada todo el mundo está rezando para que Aroldis Chapman lance para poderle conectar un jonrón histórico.
Sí.
Porque ya van tres veces. Oye, caballeros, Don Gullett, con los Rojos de Cincinnati, participó en 6 postemporadas y nunca le conectaron ni un solo jonrón, como los 3 que le han conectado a Aroldis Chapman en los últimos 4 años. ¿Okay? Históricos, jonrones históricos que dentro de 50, 100 años se van a seguir viendo en la televisión por todos lados.
Pero desafortunadamente, eso es lo que es las redes sociales, eso es lo que es el protagonismo, los individuos que están al lado de él vendiéndolo. Por favor, y también nunca se me olvida que Bob Gibson una vez dijo, señores, yo honestamente yo no me acuerdo lo que yo me tiraba, pero yo no creo que lo que yo tiraba estaba 2 y 3 millas separado. En aquel momento estaban hablando de lanzadores que tiraron 198, porque a él nunca le calcularon 98 millas, y lo que tiraba él era igualito. Ah, pero imagínate las nuevas cosas, es el sensacionalismo. No, porque jugaba contra fulano. No, que esto, que lo otro. No, señores, no.
Impresionante. Bueno, vamos a ver qué pasa con Joelky Céspedes. Les recuerdo que el 15 de enero está elegible para firmar, y dice las Grandes Ligas que le van a dar una bonificación. Solamente la bonificación va a ser de 2 millones. Esto no es nada, caballeros. Ustedes recordarán que hay decenas de peloteros cubanos que le han dado 6, 7, 8, hasta 10 millones de bonificación o adelantado en los contratos. Así que las cosas están un poquito más parejas ahora, después de Rusdy Castillo y después de Yasmani Tomás, ya los equipos de Grandes Ligas. No es que no tengan el mismo entusiasmo, sí lo tienen, por firmar peloteros cubanos, pero no están soltando la plata tan fácilmente como lo hacían antes.
No, así que, porque están ahora pagando sí lo que se debería pagar, honestamente.
Ah, claro, a Syndergaard no le dieron una oferta calificada de 18 millones ni nada de eso. El 9 millones y pico, ok, hoy firmó, lo deja.
Correcto. Y ahora que lo dijiste, hoy Syndergaard y los Mets acordaron no acudir al arbitraje y firmaron por un año y 9.7 millones de dólares. El año pasado Syndergaard, bueno, la temporada que acaba de terminar, se la perdió completa por una operación del ligamento colateral. Y en su carrera profesional de 5 temporadas, todas con los Mets, tiene efectividad de 3.31. Así que Noah Syndergaard, miembro de los Mets, un año más. Ahora sí, damas y caballeros, lo prometido es deuda. Nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Hoy es la jornada de apertura en el baloncesto de la NBA. Ya comenzó el primer partido. Solamente hay 2 encuentros hoy. Ya comenzó Golden State contra Brooklyn y más tarde los actuales campeones nacionales Lakers de Los Ángeles a las 10 p.m. hora de Cuba reciben a los Clippers, y los fans del Miami Heat tendrán que esperar hasta mañana a las 7 p.m. para ver a su equipo enfrentarse al Orlando Magic en Orlando. Y para hablar de baloncesto, sí, aquí tenemos a 2 figuras muy, muy conocidas, reconocidas en la NBA.
Y bien parecidos.
Sí, bien parecidos.
Sí, mira, abogo por eso.
Oye, antes que empecemos a hablar de esto, quiero decirles rapidito quiénes jugaron en el equipo de 83 Panamericano de Caracas. Michael Cage, Michael Jordan, Jess Master, Chris Mullin, que está en el Salón de la Fama, Sam Perkins, Ed Pinckney, Mark Price, Fred Reynolds, Charlie Seaton, Greg Stokes, Wayne Tisdale y Leon Wood. Okay.
Fabuloso.
Ese equipo tremendo. Fue el que fue el año siguiente a los Panamericanos. Y un grupo grande de esos estuvo en el Dream Team. Okay.
Claro, también. Ahí estuvieron, exactamente. Estuvo Perkins, ahí estuvo Tisdale era en ese momento era probablemente el mejor jugador que había, lo que desafortunadamente la diabetes lo mermó hasta que lo llevó a la muerte.
Sí. Bueno, hay una cosa, antes que hablemos de los juegos de hoy, Adam Silver lo entrevistaron y dijo, o sea, abrió la posibilidad de la expansión de la liga más allá de los 30 equipos. Antes había dicho que no, que eso no lo pensaban, pero ya parece que, y él dijo que bueno, que eso al fin y al cabo se iba a expandir algún día, medio cambió la cosa. Lo que pasa es que los equipos sacaron cuenta, y como aquí hay una repartición de plata, etcétera, y la televisión paga más por más equipos, etcétera, ya la conclusión que yo ganaba más dinero si había más equipos, los que están hoy en día. Y aparentemente Seattle es el que tenía en primer lugar para conseguir una franquicia. Ellos tenían los Sonics, que eran, ¿no?
Sí, pero los Supersónicos se fueron por falta de apoyo, justamente.
Bueno, sí, pero ya ha crecido. Además, se fueron en una época de que a Amazon no tenía su recorrido allí y tenía medio pueblo de edificio de oficina con los empleados de Amazon con un sueldo tremendo, porque ahí está el headquarter de Amazon, pues el cuartel general. O sea que ha cambiado económicamente Seattle. O sea, hoy es otra ciudad. Okay. Esto, eso... bueno.
Sí, bueno, no, quiero comenzar, antes de comenzar la temporada, y que donde los Lakers van a ser los favoritos. Sí. Hay, como dicen, hay bronca en Houston, y ya estamos hablando que la bronca ya es, son más serias. Aparentemente, James Harden le tiró la pelota a un novato y el equipo se le viró en contra. A pesar de que dice que hay que... Y todo fue a raíz de que parece que tuvo un meeting como diciendo yo soy el líder de este equipo, que este y lo otro, y lo encontraron que estaba yendo a lugares sin máscara. No se aparecía a la... O sea, yo creo que él está buscando de que lo cambien.
Ahora sí, bien, el caso se lo metió a un novato que le dijo, no me acuerdo qué cosa, y le tiró la pelota.
Correcto. Y, Pepe, tengo una para ti, porque acuérdate que tú en algún momento tú trataste de ser abogado. Yo sé que ese siempre ha sido una de las cosas internas tuyas, de tus amores. Tú pasaste por el bar de Puerto Rico aquí en la calle 8.
Sí. No, lo que pasa es que no, él no quiere ser abogado, él quiere ser consiglieri.
Bueno, mira.
Como el abogado del Padrino.
Mira, hay un muchacho que juega en los Timberwolves de Minnesota, se llama Malik Beasley, y el cual es un gran jugador.
Sí.
Este muchacho le sacó una pistola, un rifle, a una familia con un niño de 13 años. Se le dieron preso, pero fíjate la sentencia que le están poniendo. 120 días de probación. La cual, si él hace ciertas cosas, no tiene que cumplirlas. Y claro, empieza a cumplirse el año que viene para que pueda jugar esta temporada del 2021. El señor Ryan Pasica es el abogado, el cual inclusive trató de buscar que le dieran más libertades. ¿Pero qué más libertades le van a dar, señores?
Sí, no, eso es como lo de la rusa que lo condenaron un día de prisión en su casa.
En su casa, vaya. ¿Tú me entiendes, no? Estas son las cosas que ya con el deporte, la gente van diciendo, están por arriba de la ley. O sea, si eso se lo están haciendo a este muchacho sabe bien que él no... Además está decirle que habían varios cargos. Uno de ellos era, tenía posesión de droga, pero posesión de droga en quinto nivel, que tengo entendido que el quinto nivel es bastante cantidad. O sea, en otras palabras, este muchacho aparentemente estaba drogado en la casa y alguien le molestó y sacó un rifle a una familia. Señores, y no le han dado... O sea, esas son las cosas que uno dice, bueno, y después, aquí no hay justicia. O sea, en este caso, en mi opinión, no hay justicia, pero bueno,
correcto.
Hoy comienza la temporada y mañana los Miami Heat pues se enfrentan como siempre ahora en la temporada frente al equipo de Disney World.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de la NBA más tarde, porque yo me pregunto, Harden, ¿quién va a querer firmarte o canjearte si estás en fiesta sin mascarilla?
Bueno, hay unos equipos que están hablando en serio con él, ¿sabes?
Sí, pero ¿quién lo va a querer? Imagínate, con esa actitud. Ahora nos vamos con la sección olímpica. ¿Quién lo va a querer en serio?
Muy bien, bueno, la FIFA, esto me lo mandan a mí en Lausanne, en Suiza, porque la FIFA son vecinos de ellos. Esto le correspondería a ustedes que son futbolistas, pero como implica algo distinto que hemos hablado muchas veces, por eso lo estoy dando yo. La FIFA hizo una denuncia en contra del antiguo presidente Sepp Blatter, sospechoso de manejo criminal en la organización del Museo de Fútbol que hay en Lausanne. Él lo acusan de que Blatter, en otras palabras, se metió a la plata. Tuvo una falta de administración, le llaman ellos muy elegantemente. Okay. Aquí hay una cosa andando en que tenía un costo de 564.8 millones. Por lo que dicen aquí, que está bastante mal escrito, parece que hay 158 millones ahí que no están contabilizados por ningún lado. Eso es lo que estoy leyendo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Este museo abrió en el año febrero del 2016, dos meses antes que Blatter estuviera suspendido por 8 años por corrupción, ¿okay? O sea que después de eso, pues él apeló y le bajaron de 8 a 6 años, ¿okay? Pero bueno, eso en el 16, ya estamos en 2 años, ya Blatter a lo mejor sale presidente de nuevo. Dicen que negoció el museo en términos muy poco favorables, ¿ok? O sea que tú vas a hacer una compañía y le das una cantidad de dinero extra a la compañía, eso es poco favorable, pero todo el mundo sabe que eso nadie lo hace gratis, ¿no? Dice que hay, por otro lado, medio billón de francos suizos, ¿ok?, que deben haber sido gastados en desarrollo mundial de fútbol. Aparentemente eso está nebuloso también. O sea que este hombre, que ya lleva unos cuantos cargos ya le han puesto multa, lo han declarado culpable de varias cosas, resulta que cuando revuelven la olla de nuevo, salen más cosas, ¿ok? Como hemos dicho, el fútbol no hay duda que es el deporte más popular del mundo, y en el campo cuando uno lo ve es un deporte lindo, es un ballet, pero los dirigentes se han aprovechado precisamente de eso para tener una corrupción vaya espantosa. Por otra parte, a Colombia es probable que no la dejen llevar su equipo de levantamiento de pesas a los próximos Juegos Olímpicos, porque hay 3 pesistas colombianos que dieron positivo de usar sustancias prohibidas. Y posiblemente también los multen en $50,000. Eso lo vamos a ampliar después.
Muy bien, damas y caballeros. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen. Todavía falta fútbol, soccer, fútbol de la NFL, boxeo y también mucho más. ¿Qué más tenemos? Sultanes del Swing. Cuando regresemos, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno de la Navidad.
Entérese cuáles son las canciones navideñas que han alcanzado la cima de las carteleras musicales. Escuchen el programa Los Números Uno de la Navidad, el jueves, día de Nochebuena, de 9 a 11 de la noche. También el viernes, día de Navidad, a las 6 de la tarde, a través de Radio Martí, RadioTelevisiónMartí.com y SiriusXM, Canal 153.
Bueno, yo espero que los amigos que escucharon anoche al Duro Sin Guantes hayan buscado en el internet el fulminante fuera de combate que le propinó el cubano peso completo Frank Sánchez al mexicano Julián Fernández. Porque para esto, damas y caballeros, yo me imagino que esto es una de esas cosas que ponen por todos lados. No tienen que entrar directamente a... Solamente ponen los apellidos, Knockout, Frank Fernández. Pero aquí está Chambi para hablarnos del boxeo profesional, aunque sea un par de minuticos.
Sí, Pepe, eso es lo que se convierte en... Que dicen, bueno, tal cosa se fue viral. O sea, tuvo una reacción viral. Y esa ha tenido, inclusive, en atletas que no son boxeadores, la han comentado como diciendo, oye, qué clase de knockout. Y bueno, este muchacho con este, como yo dije ayer, con este knockout, pues básicamente ha levantado deseos de que otros boxeadores quieran pelear con él. Yo creo que, mira, hace mucho tiempo que yo dije, y siempre me critican por eso, porque ¿por qué los cubanos no pelean entre ellos? Siempre, o sea, cuando peleaban entre ellos, una pelea entre Frank Sánchez y King Kong, definitivamente el ganador iría a una pelea por el campeonato mundial. ¿Por qué no pueden hacerla? Si la pudieran hacer en cualquier otro lugar.
Pero los promotores no se ponen de acuerdo, ese es el problema.
Exactamente, los promotores no se ponen de acuerdo. Me imagino que en este caso el King Kong pediría mucho más dinero, lo cual se lo debe hacer. Pero esta pelea la harían. Definitivamente que esta pelea la harían. O sea, hay promotores que dirían, tú sabes qué, yo hago esta pelea. Pero el problema es que no podemos pelear entre nosotros mismos. Yo creo que eso es un error. Mira, también quiero comentar de que un gran boxeador, o sea, un muchacho que pinta, pero mucho, es un mexicanito que está invicto en el peso ligero, que se llama Jair Valtierra. El sobrenombre le dicen el Kaiser. Firmó ayer con la empresa de Tuto Zavala. En este momento el muchacho está 13-0, 7 knockouts, y lo vamos a ver. O sea, un mexicano que está 13-0 tiene buen pedigrí, porque en México hay que pelear. Así que Valtierra, una de las peleas que se menciona que puede ser que pelee aquí en Miami a principio de año. Vamos a ver si es verdad. Hoy en día no están dejando entrar público, por lo tanto aquí no hubiera público. Yo creo que ya se sacaba eso, y bueno, pues sobre todo en la serie, que es la serie de Telemundo. Y me gustaría ver lo que fuera aquí, me gustaría que fuera aquí. Y bueno, quién sabe, tal vez algún otro cubano del área, para poder tratar de que el boxeo local levante, señores, hasta que el boxeo siempre ha tenido problemas, pero cuando el boxeo siempre ha sido local, ha sido algo que ha alimentado al boxeo mundial. Y eso lo estamos viendo ya aquí, desafortunadamente aquí en Miami, hace años que no hay una cartelera, que uno dice, bueno, es una cartelera buena, porque mencionamos, bueno, hay una cartelera aquí en Miami, pero esas carteleras aquí en Miami, yo no, todavía no estoy convencido de esas carteleras. No de los boxeadores, sino todavía no estoy convencido de los motivos, porque cuando usted es un promotor, yo sé que uno tiene que ganar dinero, y es lo primero. Eso no. Ahora bien, también el trabajo de un promotor es levantar una plaza o levantar dos figuras o levantar tres figuras y decirle, tú sabes qué, vamos para el próximo nivel. Y no estoy viendo eso con las carteleras aquí en Miami. No he visto en Miami. Hemos visto buenos boxeadores, pero no vemos a esos muchachos avanzar. Lo vemos avanzar para otra pelea aquí mismo de la misma manera.
Así es. Bueno, Champi, muchísimas gracias. Ahora regresamos a la pelota con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, la pregunta que mucha gente en Cuba y fanáticos de la pelota aquí, especialmente en Cleveland, se está preguntando. ¿Cuándo van a canjear a Francisco Lindor los Indios de Cleveland? Que todavía se llaman Indios de Cleveland, okay, a propósito. ¿Y dónde va a parar Francisco Lindor, más importante todavía? Yo me imagino que tiene que haber por lo menos media docena de equipos hambrientos por los servicios de Francisco Lindor, un 5 veces todo estrella, consistente en todo lo que hace. Claro, también comanda un salario espectacular. Que eso sí. Lo vamos a hablar en este espacio. Pero, Champi, a ver, y Rafael, la pelota se está tomando, los equipos dijeron, no vamos a hacer ningún canje, ninguna compra antes de Navidad, vamos a esperar que venga enero.
No, lo que pasa, Pepe, es que ¿qué tienen los equipos para dar por Lindor? Ya sea cuánto ellos van a asumir del dinero de Lindor, cuánto prospecto o ellos tienen que entregar, y eso no se hace de un día para otro, ni todo el mundo está dispuesto a tirar la casa por la ventana. Entonces eso pues se demora, no es una cosa, bueno, pero ¿qué hacen esta gente para cambiar? No, eso no. Tú dijiste el nombre todavía, bueno, yo te voy a decir algo y apúntalo. En 3 años o menos no hay ningún equipo deportivo con el nombre de los Indios, ni los Bravos de Atlanta, ni los Indios de Cleveland, ni ningún otro equipo, lo mismo de hockey que de fútbol, que de lo que sea.
Los Chiefs de Kansas City tampoco.
Tampoco, ninguno.
Y los Blackhawks de Chicago tampoco.
Tampoco, esos van a ser de los primeros que van.
Y los Seminoles de Florida State University tampoco.
Bueno, no sé a nivel universitario, aunque los niveles universitarios han sido los que más han cambiado y que más tiempo hace. Hace 50 años que están quitando el nombre por la misma razón que ahora a los equipos. Acuérdate que Stanford antes era los Indios, okay, y eso lo quitaron hace mil años.
Y los Esquimales de Spokane también.
Bueno, eso no sé, porque los Esquimales es una cosa muy distinta, vamos a decir, y es otra cosa allí. No sé, pero te quiero decir que todo esto de alto perfil en un deporte nacional no queda ninguno. No queda ninguno porque va a lucir feo ya.
Imagínate, ¿qué le van a poner a los Bravos de Atlanta? O sea, una organización que se ha llamado Bravos en 3 ciudades distintas desde hace 90 años.
Sí,
los Indios,
bien,
95
pero,
años.
Pero no pasó, no ha pasado con los otros. Eso va a pasar. Y además, ese es uno de los equipos en que usa el nombre de los, como llaman aquí, los nativos americanos, los americanos originales. Con más, un perfil más alto, porque el logo de ellos es un hacha india, un tomahawk, okay, en el medio del pecho, así que ahí no tienen ni que hablar que tienen el nombre de los Bravos, porque los Bravos pueden ser cualquier cosa. Ahí se refieren específicamente a tres o tres tribus que usaban eso, las tribus más belicosas que habían, que estaban defendiendo su territorio, evidentemente, ¿no? Sí. Esto, porque ellos estaban aquí antes que todo el mundo. Pero eso es uno, este es uno de los equipos.
Imagínate tú cambiarle el nombre a los campeones del Super Bowl, los Jefes de Kansas City, que obviamente también en su logo tienen, se nota que son este,
tribus indígenas. Sí, sí, y algunos como ese, tú puedes ser jefe sin ser indio, eso es otra cosa. A lo mejor le cambian el logo, pero sí, eso,
puede ser
eso el chief, va a pasar.
Puede ser de los bomberos, puede ser el jefe de los bomberos.
Exactamente.
No, el estadio,
de la policía.
Se llamaba Arrowhead, o sea, la flecha del estadio.
Sí.
Ah, sí, claro. Arrowhead. Ahora, eso no le gustará a alguna persona, no estarán de acuerdo un porcentaje grande de las personas, pero estoy hablando de los hechos, no lo que uno quiere hacer, ni lo que le guste, ni nada, y eso va a ser así. Quisiera que me dieran dos minutos para hablar de las liguitas estas, que las grandes ligas, con esa arrogancia que le caracteriza,
por favor, dale.
La hicieron. Bueno, yo he hablado ya de tres liguitas, de establé esto, de lo que es la American Association. Esto, primero que eso, hablé de lo que es the Union Association. Eso fue en el año 84, nada más, duró un año, 1884. Esta otra, the American Association, duró mucho más, del 82 al 91. Y le voy a hablar otra. Estas ligas son unas ligas piratas todas, ¿ok? Pero yo les voy a hablar una que para mí tiene un mérito tremendo. Duró un año también, 1890, no pasó de ahí. ¿Y ustedes saben cuál es el mérito para mí que tiene? Que esta es una liga de piratas que pirateaban los piratas. En otras palabras, son piratas de piratas. Ok, se llamó The Players National League of Professional Baseball Clubs, okay, o sea, la liga de los jugadores, es como se llama. Y esta liga empezó muy remendada, no tenía plata, pero empezó a robarle los peloteros a la liga que duró un poquito más, a la liga de la American Association, que duró 10 años. Esta gente le pirateaban los peloteros. Y el líder de esta gente es un hombre que después lo conocemos como una cadena de tiendas que hubo mucho tiempo. Este señor se llamaba John Montgomery Ward, ¿ok? Seguramente usted conoce.
¿Cómo que no?
Es verdad. Bueno, ese era el promotor de esta liga. O sea, ese era el barba negra, el pirata barba negra de esta época. Duró 1890, ¿ok? También en el comité del año 1968 la declararon una liga mayor, ¿okay? Con ese desparpajo que tienen las grandes ligas. Le voy a decir los equipos que estuvieron en ese año, parte del tiempo, porque aquí no estuvo a tiempo completo nadie, uno se iba, el otro venía, ¿okay? Pero los que demoraron más tiempo, y algunos estaban en ciudades que tenían equipos, y además que compartían nombre, así ya. Tenemos ahora un equipo que se llama Los Tibores de Jayalía, y hay otro que se quiere como Los Tibores de Jayalía. ¿Por qué? Porque le da la gana. Cuando eso no había mucha cosa legal. Bueno, los equipos fueron los Rojos de Boston, los War Wonders, eso evidentemente que tiene que ver con Montgomery Ward, de Brooklyn, los Gigantes de Nueva York, okay, los Filadelfia, que ese nombre fueron brincando de liga en liga y terminaron haciéndose por muchos años, los Burgers de Pittsburgh y los Infantes de Cleveland, okay. Esta gente pues estuvieron, como le dije, un año, menos de un año, okay, esto. Y una característica que tenían es que no tenían dinero, no le pagaban a la gente iba por la otra liga, y ellos se robaban otro tipo de otra liga, le hacían un cuento, oye, te vamos a pagar más aquí vas a ser una estrella porque ya eres un tipo mediocre, pero aquí como son tan malos, pues tú vas a ser bueno, y venían, pero el tipo se daba cuenta que le estaban tomando el pelo y se iba de nuevo. Y así duraron casi un año, vamos a decir. Bueno, señores, esta es una liga mayor, de acuerdo con las grandes ligas. Yo estoy, como dice, construyendo un caso, ya le hemos hablado de eso, escrito de eso, voy a seguir escribiendo y voy a seguir hablando si mis compañeros me lo permiten. Si esta gente son grandes ligas, señores, la liga cubana era la mejor grande liga que había por muchos años. La que más duró, la que tenía mejor pelotero, la que más concentración de talento tenía, okay, y la más seria de todas. Pues ahí no había piratería de ningún tipo. Okay, mañana le voy a hablar de la última de las cuatro ligas, la Liga Federal, que era una de las más seriecitas, okay, pero tenía un problemita. Esa liga...
¿Aló? Sí. ¿Aló?
Una liga más que la nacional. Esta, la Liga Federal, de la cual le voy a hablar mañana, estuvo cuando habían dos ligas ya. O sea, ellos eran la tercera liga, o sea, no tenían chance. Muy bien. Ok, bueno, esa parte lo
damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Caballeros, una jornada de entre semana prenavideña, porque no habrá fútbol, soccer en España durante el fin de semana por la Navidad, pero sí les tenemos los resultados finales hasta ahora de una jornada que comenzó justamente hoy. Son muy raras las jornadas de entre semana en el balompié europeo, especialmente en el balompié español. El Real Madrid va a jugar mañana. Yo sé que Otón estaba esperando ese resultado. El Barcelona derrotó 3-0 hoy al Valladolid. Leo Messi con su golcito, no podía dejar de meter. El Atlético de Madrid derrotó 2-0 a la Real Sociedad en San Sebastián. Eso complica mucho las aspiraciones vascas. Mañana le van a tener las tablas de posiciones cuando termine el resto de la jornada. El Sevilla derrotó de visita al Valencia 1-0. El Levante empató con el Huesca 1-1. El Villarreal empató con el Bilbao 1-1. Mañana va a jugar el Real Madrid en Granada, el Getafe contra el Celta de Vigo, el Real Betis contra el Cádiz. Las tablas de posiciones están incompletas, así que no se las voy a dar. Y en el fútbol italiano esta tarde, la Fiorentina de Florencia no solamente derrotó 3-0 a la Juventus de Turín, esto significa que el equipo de Cristiano Ronaldo está en el cuarto lugar de la liga italiana. Cristiano Ronaldo ni siquiera se enteró que estaba en la cancha hoy, posiblemente ya estaba pensando en su Navidad allá en Lisboa, no se enteró del partido, su equipo perdió 3-0, peor todavía. La Juventus terminó el encuentro con 10 hombres porque expulsaron al colombiano Cuadrado en el minuto 82 del partido. Así que en Italia, tanto como en España, las cosas están un poquito raras. El Barcelona en el quinto lugar, la Juventus en el cuarto lugar, el Real Madrid, depende de lo que pase mañana, podría estar de segundo o en el cuarto lugar, uno nunca sabe. Y las cosas se están poniendo muy interesantes. En Inglaterra, el Liverpool está de primero, 14 jornadas, 31 puntos. El Leicester City tiene 27. El Manchester United tiene 26. El Everton, 26. El Chelsea, 25. ¿Dónde está el equipo del español Pepito Guardiola? El Manchester City está en el octavo lugar de la liga inglesa, pese a tener los petrodólares, como le dicen. En este caso, petrolibras esterlinas. Muy bien, hasta aquí la sección del balompié, fútbol, soccer. Ahora nos vamos con el fútbol americano, la NFL. Oigan eso, qué dramatismo. los tres pelos que tiene Rafael en la nuca se le paran así cuando oiga, le oiga la musiquita de la NFL.
Yo no tengo mucho, pero en la nuca tengo cantidad.
Correcto.
Bueno, ayer
Champi estaba diciendo algo muy interesante, que los Miami Dolphins, pese a tener un promedio muy positivo, a lo mejor se quedan fuera de los playoffs. Y les va a seguir contando por qué. Esto no es nada comparado al baloncesto de la NBA, donde más de la mitad de los clubes clasifican a la postemporada, inclusive algunos clubes con promedio negativo. Y este año, por primera vez en la historia, el béisbol de las grandes ligas tuvo dos equipos con promedio negativo, no promedio de 500, no, promedio negativo en los playoffs, como los Astros de Houston, que terminaron la temporada con 29 victorias y 31 derrotas, y por poco clasifican a la Serie Mundial, ¿ok?
Mira,
el fútbol americano no es así todavía.
Mira, el fútbol americano este año hizo una cosa, ellos todos los años mandan a 6 equipos a los playoffs por cada liga. Este año dijeron, vamos a poner uno más. O sea, vamos a poner uno más porque, bueno, para dar un poquito más de chance. Bueno, tenemos que los Dolphins están en una marca de 9-5. Ya tienen 3 victorias más que el año pasado. Ahora bien, por arriba de ellos, o sea, están los tienes campeones. Ya calificó los Chiefs de Kansas City, calificaron los Bills, los Buffalo Bills de, bueno, Buffalo, y los Acereros, que entre tú y yo, Pepe, ¿qué diferencia hace en 3 semanas? Hace 3 semanas estaban invictos y en las últimas 3 semanas han perdido 3 veces contra 3 equipos horribles.
Correcto.
Okay. Entonces, hay 2 equipos en la otra división que uno de ellos obviamente va a ser el campeón. Está entre los Titanes de Tennessee y los Colts 45 del equipo de Nápoles. Ahora bien, los dos están 10-4, por lo tanto, uno de ellos terminará por lo menos con 5 derrotas porque todavía les queda un juego por jugar. O pueden terminar con 10-4 y un empatado. Los Browns de Cleveland, que quiero referirme a algo bien sencillo. Los Browns en México le dicen los cafés, en otro lugar le dicen los carmelitas.
Los carmelitas.
Okay. Y los marrones también.
Y los marrones. Pero lo interesante de todo eso es que este equipo no se llama por eso. Se llama porque su dueño original se llamaba Paul Brown.
Exactamente, el único equipo que... Es un apellido.
Es un apellido, igual que... Bueno, en fin... Y los Miami Dolphins están 9-5. Ahora bien, como dije, uno de esos dos va a ganar, por lo tanto ya hay 4 equipos. Entonces están los Browns, están los Dolphins y están los ustedes les dijeron un nombre, los Cuervos de Baltimore. Esos tres están luchando esos 4 están luchando por 3 lugares. De esos 4, el que desafortunadamente en lo que llaman la manera en que se desarrolla, que pudieran, serían los Dolphins, porque los Dolphins terminan con 9-5, terminan con 11-5. Y todos los equipos eso ganan, y obviamente va a perder los Colts o va a perder Tennessee, uno de los dos, y van a tener el mismo récord que los Dolphins. Los Dolphins no van a tener la ventaja y pudieran terminar 11-5 y no ir a los playoffs. Primera vez en la historia donde 11-5 no iría a los playoffs, e inclusive añadiendo un equipo más. O sea, la ironía de la vida, pero bueno, eso es lo que hay. Y el equipo de los Steelers, que yo no sé qué le ha pasado después que perdieron el primer juego. Tengo que darle mucho crédito al coach. Cuando le ganaron a los Jets, cuando los Jets estaban 0-10, creo que era, o 0-11, y jugaron con ellos y ellos le ganaron, le dijimos, él dijo, si nosotros jugamos como jugamos contra los Jets, no ganamos juego más. ¿Sabe qué? Desde ese momento para acá están 0-3.
Me acuerdo de esas declaraciones que tú le comentaste, Chambi, que me llamó la atención eso, de que habían ganado y dijeron que que no, que había jugado tan mal que con cualquier otro hubieran perdido. Eso es lo que ha pasado.
Y eso es lo que ha pasado. Y entonces Miami esta semana juega contra el equipo de Las Vegas. A mí me cuesta un trabajo decir los Raiders de Las Vegas.
Sí, eso no.
Por favor, porque Raiders es en Oakland, donde te tiran un tornillo, te tiran una batería, cosas así. Pero en Las Vegas yo me imagino cuando todo se normaliza, la gente van ahí a fumar tabaco, a apostar y caminar y que las personas las vean. No veo ese fanatismo de que va a haber una cosa así grande, pero bueno, se enfrentan a ellos y tienen que, o sea, Miami tiene que ganar los próximos dos juegos de lo que no hay, para ver si por casualidad tienen suerte y no, y alguno de los otros equipos, algún equipo pierde dos veces, u otro que está empatado con él pierde otro juego más. Así que eso es lo que hay, Pepe. Vemos que quiero mañana, bueno, mañana tú no vas a estar, Rafael y yo estaremos hablando, y voy a Rafael, vamos a hablar sobre estos muchachos universitarios que no quieren jugar en el último juego de su carrera, en el último bowl, porque se están preparando para los profesionales, y todo luce muy bonito, pero es que esos muchachos firmaron un contrato en la universidad.
Exactamente,
para
cojo su cosa. En un momento, ha sido muy estúpido lo que están diciendo, un momento en que inclusive el Congreso de Estados Unidos está estudiando la compensación para los estudiantes. Puede ir desde lo que están planteando aparentemente
totalmente. Le has dado el clavo en el mismo medio.
En este momento ellos pueden, va desde el hecho de que tienen que pagarte educación superior, porque hasta ahora lo que te pagan es el bachelor y es un bachelor de mentirita. Tienen que dar equipo como laptop y todas las cosas, y gastos completamente personales y todo. Hasta el hecho de que te den plata, ¿ok? Claro. Eso es lo que están.
Han salido varios políticos diciendo de que la NFL también es culpable porque está embullando a estos muchachos. Oye, no juegues el último juego porque también te puede dañar, y demuéstrame lo que tú puedes hacer en los famosos campos de entrenamiento. Y una de las cosas que han propuesto es que si por casualidad Rafael, que iba a jugar su último juego con la Universidad de Miami, no juega, y entonces los profesionales los escogen el equipo de los gigantes tendrían que compensar a la Universidad de Miami por ese juego que Rafael jugó con creces.
Eso es bastante lógico, ¿sabes?
Exacto, ¿sabes? Porque van a recibir todos los beneficios, sin embargo no van a tener que aportar nada.
Pero así a mí que... lo que me extraña es todos estos atletas que firman contratos y no saben lo que es un contrato, porque luego cuando faltan al contrato y el equipo lo quiere demandar, ellos dicen, ¿pero por qué me están demandando? Mira el caso de Leo Messi, me quiero ir. Pero ven acá, viejo, tú tienes un contrato, ¿cómo te vas a ir? Ah, no, es que yo quiero irme. A mí no me importa lo que tú quieras, tú tienes un contrato, tú no sabes lo que es un contrato.
Sí, bueno, él lo sabe y él tiene un abogado muy bien pagado, ese no es el problema. Es la posición que tú cojas, el programa en inglés posturing, ¿ok? Es la posición que tú coges para encontrar una mejor posibilidad, ¿ok? Meterle
pero
miedo.
Quedó muy mal, Rafael. Messi quedó muy mal, perdió el caso de él en verano, y todo el mundo
está bien, Pepe, pero eso, a eso jugó él, no quiere decir que ella le salga bien, a eso es lo que jugó, y además nosotros no sabemos exactamente cómo salió, vemos lo que han publicado, él no dijo nada ni lo han dicho, o sea todas estas cosas a ese nivel deportivo es un super negocio, y el negocio es lo único que impera ahí.
Bueno, don Pepe, pase usted unas buenas Navidades, porque tengo entendido de que usted se va para el Polo Norte.
Yo me despido hasta el próximo año, pero no se preocupen, están en buenas manos Rafael García Toledo de Chambi. Estarán con ustedes mañana. Recuerden, programa especial, Nochebuena, y también Navidad, programa especial, una programación que nosotros hemos preparado para ustedes, y la próxima semana de vuelta con Chambi y Rafael. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.